Argentino, argentino, no uruguayo. Siempre ha sido nuestro. Argentino, no, no uruguayo. Siempre ha sido. Entonces hay un problema con la negatividad. Este, que yo, no es que yo sea la persona más luminosa de la tierra, porque soy montevideano. Para acá quizás sí. Voy a Brasil y soy... ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Es todo negativo?
Damas y caballeros, bienvenidos al episodio 102 de Montevideo. No. Arrancamos con risas de Daniela Salé, directora de Substantivo Femenino, un documental que hace foco en dos pioneras del ambientalismo en Brasil y en América, Gisela Castro y Magda Renner. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, una plataforma que va a hacer foco en la inteligencia artificial, en el machine learning, en Bitcoin, en realidad virtual y aumentada, smartwatches y wearables, domótica, robots de compañía, vehículos autónomos, reconocimiento facial, la voz como interfaz, transformación digital en las empresas, nanotecnología, biotecnología, fintech y mucho más. Sigue Amenaza Roboto en Twitter, @amenazaroboto, y en facebook.com/amenazaroboto. En breve, desembarca Amenaza Roboto. En segundos, van a poder disfrutar de la charla que compartí con Daniela Salé, directora de Substantivo Femenino, un documental gaúcho del sur de Brasil que hace foco en dos pioneras del ambientalismo, Gisela Castro y Magda Renner. Espero que tengan la chance de ver este documental porque la historia de estas mujeres es oro, realmente. Oro. Comenzaron a militar a mediados de los 60, en el 64, y fue increíble lo que fueron consiguiendo. Es una cosa maravillosa, el documental, que tiene un valor infinito. Como pudieron apreciar al comienzo, nos reímos mucho con Daniela y también hubo momentos de emoción que no registré. Daniela estaba realmente sensibilizada con el estreno de Substantivo Femenino, un documental que le llevó mucho tiempo hacer. Y fue un lujo charlar con ella. Espero que puedan disfrutar tanto como disfruté yo. El episodio es un episodio breve para los estándares de Montevideo, ¿no? Que en general son de una hora. Pero bueno, eso tiene ventajas. Daniela estaba yendo de un lado para el otro. Tenemos 30 minutos. Y le dimos en ese tiempo. Me disculpo por el ruido, porque la tormenta que azota la ciudad es increíble. Cayó granizo, toneladas de granizo. Está raro el clima, está muy raro. Si quieren mandar un mail para Daniela Salé o para mí, lo pueden hacer desde dopcast.uy o en facebook.com/dopcast. También nos podés escribir. Seguime en @dopcast, en @mvdnopod en Twitter. Nos escuchás desde donde quieras. iTunes, iVoox, TuneIn, Castbox, SoundCloud, busca Dopcast y nos encontrás seguro. Y también desde www.dopcast.uy. Si te cuela este episodio, compartilo y suscríbete a cualquiera de estos canales que te decía recién. No dejes de chequear Medium, porque en medium.com/dopcast puedes ver los destacados de la Casa del Confort y la Arbitrariedad. Y en YouTube, en nuestro canal, tenemos de todo. Ahora sí, con confort y arbitrariedad, disfrutemos de la charla que compartí con la documentalista Daniela Salé. Recién cuando estábamos charlando, vos me contabas cuán complejo va a ser este documental, Substantivo Femenino. Previo a ir por allí, porque no quiero que te quiebres ya,
sí,
quisiera saber por qué hiciste foco en la historia de estas dos damas.
Te cuento que yo tuve un privilegio de conocer a Gisela Castro. Su nuera, Carmen, trabajó conmigo. Fui mi colega en la televisión Asamblea, porque yo tengo 24 años dedicados al telejornalismo, teleperiodismo, perdóname. Trabajé siempre en televisión en Brasil, haciendo la presentación de programas, reportajes también. Entonces, en mi última emisora de televisión, yo trabajé con Carmen, que incluso está en la película. Carmen tiene una brevísima participación. Ella presentóme a Gisela Castro, y entonces pasé a convivir en sus últimos años de vida. Obviamente pasé a conocer mucho más su historia de militancia, estando cerca de ella. Y una historia que está visceralmente colada a la historia de Magda Renner. Entonces partió de ahí la idea de hacer la película, Já encontrei Juan Zapata, que é um cineasta muito mais experiente que eu, me ensinou muitas coisas e me apresentou uma equipe técnica bellíssima também. Encontrei uma pessoa que mostrou-me: tu tienes uma história universal, não tienes uma história local, tienes uma história universal. Então, quando Gisela se foi, morreu em 2012, definitivamente empecé a trabajar e unir fuerzas y esfuerzos para hacer la película. Pero de esta convivencia resultó sí la película. Yo soy una mujer de suerte de haberla conocido, mismo que además de ser los últimos años de su vida.
¿Cuánto tiempo te llevó hacer el documental?
Imagínate, empezamos en 2012, ahora estamos en 2017. Con sesiones especiales como esta en la semana de Río Grande do Sul en Montevideo. Estamos haciendo este tipo de divulgación en festivales también, como nosotros nos encontramos en el Festival de Cine de Gramado. Un placer enorme encontrarte allá.
Igualmente.
Gracias. Entonces, así pasó. Este año de 2017 finalmente finalizamos el documental y empezamos a mostrar em festivais e tudo mais. Lá, o lançamento mesmo vai ser em 2018, em primeiro semestre, é certo, e depois de algumas salas de cine, nossa intenção é passar em outros países de Latinoamérica, porque uma vez Juan é distribuidor também, ele co-diretor, co-produtor é também distribuidor. E vamos, obviamente, passar em algum canal de tele, assim, em área cerrada, assim, donde por um canal cerrado, entiendes?
Comprendo perfectamente. Así que recién el año que viene va a ser la batalla comercial de este documental y ahora están girando por instancias como esta, festivales.
Perfecto.
¿Por qué fuiste por este tema? Me contabas que hubo un nexo personal. Pero más allá de lo personal, tiene que haber algo
Sí,
que debías traer vos ya de
obvio.
antes.
Yo tengo mi identificación con todas las causas que, de una forma o de otra, hacen la transformación. Y a mí me gusta temas ligados a las mujeres, a los niños y a la naturaleza en especial. Yo tengo una afición muy grande por eso, por saber que necesitamos nuestra gran casa, nuestro gran hogar, es este planeta donde estamos, provisoriamente, pero estamos. Entonces, cada tema que mira esto, los problemas de destrucción, los problemas de polución, así, que hay mucha gente que destruye y poca gente que se preocupa en cuidar, en preservar o que temos. E quando se encontram mulheres como estas, Magra e Gisela, que eu tive a possibilidade de biografar, me sinto como que com uma missão, um propósito de promovê-las, divulgá-las, para que inspirem outras pessoas, como inspiraram a mim. Eu sou gratíssima a muitas coisas em minha vida e sou grata a Magda e Gisela por terem exatamente feito o que fizeram e assim me possibilitado contar sua história. É sim uma espécie de compromisso que eu tenho, moral, emocional, profissional, não sei, pero a mim, eu me identifico com essas causas.
¿Y vos seguís trabajando en tele ahora?
Não hago mais tele. Agora tenho dedicado-me a documentales, que já estou em processo de fazer outro. Provavelmente vai ser muito mais rápido, assim espero. Porque um ponto que estou cambiando é que hago o plano, todo o planejamento, e depois me vou lançar a executar a película. Assim. E obviamente agora encontrei pessoas que me apoiam muito mais, assim, conhecem, é muito mais. Há uma rede que se forma para fazer as coisas, não? E não estou mais sendo tele e hago um outro trabalho que incluso me dá suporte emocional e financeiro para fazer películas, que é a apresentação de eventos como mestre de cerimônia, maestra de cerimônia, Então, vocês hago esses eventos assim, aproveitando de minha habilidade para falar com pessoas. A mim me gusta muito de gente, me gusta muito de gente e de animais também, de natureza. Pero assim, em esses eventos, eu pongo em exercício minha habilidade de comunicação, que também me encanta fazer isso.
¿Y qué has aprendido como documentalista? Porque claramente es diferente la experiencia de conducir un evento o de trabajar en televisión, en donde uno tiene que estar poniendo el cuerpo, la cara, siendo sintético, ¿no? Efectivo al comunicar. Y en este caso vos estás del otro lado, en situaciones menos glamorosas, en las que el protagonista claramente es el otro, y en la que vos tenés que ir reflexionando sobre el material que vas capturando. Y reestructurando el relato que tenías en mente.
Sim, isso foi muito lindo. Por um lado, tivemos problemas de plata e tivemos problemas de muito tempo para fazer um documental. Por outro lado, acabamos descobrindo muitas coisas em todo este processo. Então, a vida é assim. Tu podes dar a mirada que quieras em las coisas. Por exemplo, em nosso documental, graças a este tempo todo que tivemos, nós descobrimos que Magda e Griselda foram vigiadas pela ditadura militar em Brasília. Não tínhamos essa ideia porque elas eram mulheres ricas, eram mulheres que tinham um nível social privilegiado, com boníssimas relações políticas, sociais e com a gente del poder. ¿No? Entonces, ninguno imaginaba que podrían estar siendo vigiadas por los militares en Brasil, ¿no? Entonces, hay todo eso, la espera tiene sus angustias, pero tiene sus recompensas. Es una gran aprendizaje. Pero otro aprendizaje de este proceso me parece que fue la cuestión de planeamiento, ¿no? No, no, tenemos que pensar mejor, manejar, conocer. Yo necesito estudiar mucho más acerca de cine documental. Ese es un propósito que tengo también. No sé si voy para Cuba, para San Pablo, para dónde, pero es cierto que tengo que aperfeccionarme técnicamente en esta área. Eso me impulsiona a hacer más y a programarme también, ¿entiendes?
Sí, ¿sabes una cosa que me resultó fascinante del documental? Es el ejemplo de ellas, porque son dos mujeres de clase alta que terminaron siendo agentes de cambio social. Y eso va en contra del prejuicio que se tiene de que los cambios vienen de otros sectores, ¿no? De los sectores como más desvalecidos, ¿no? El cambio viene del ciudadano que quiera y
Hacer el
venga ese
cambio.
cambio. Claro, hay una frase que dicen, nosotros como luchamos para que la sociedad tenga más poder para controlar el poder. Y eso viene de dos damas acomodadas.
Sí.
Y me resultó increíble, realmente, porque va en contra de como un relato latinoamericano, de una lucha de la clase baja hacia arriba o de la clase media, sino que eran estas mujeres que estaban en un lugar alto, que decidieron aprovechar las ventajas de su crianza, de su familia, pensando en el futuro y soportando ser tratadas como locas
Muchas
por la
veces.
familia. Muchas veces, porque cuando una de las hermanas hablaba y decía, como que era raro el discurso ese en
Sí.
aquella época, y sin embargo
Sí.
siguieron en
Sin
foco.
embargo, siguieron.
Sí.
Y te cuento que sufrieron incluso críticas, ¿no? Eran como si fueran madamas queriendo hacer algo, ocuparse. Y no era nada de eso. No era nada de eso. Ellas realmente tenían esta opción de vida por hacer algo para beneficiar a todos. Decían con mucha frecuencia, nosotros no podemos delegar a nuestros hijos y nietos un mundo totalmente poluido, un mundo totalmente contaminado, destruido, ¿no? Entonces, así que ¿qué pasa? Exactamente, el activismo, la militancia puede partir de quien quiera hacer algo para el beneficio del próximo o de muchas otras generaciones, ¿no? Eso sí es muy inspirador porque ellas abrieron mano de un conforto de mujeres que no necesitaban hacer nada, además no necesitaban trabajar porque sus maridos tenían plata, ¿no? No necesitaban viajar a não ser viajar para turismo, se que assim quisieram. Não necessitavam, e na verdade poderiam estar em casa cuidando de filhos e netos. E não, não, porque ativismo necessita trabalho, requer trabalho. Tu não haces ativismo de sentado em uma sisa.
Sim.
Não, ativismo necessita que tu salga, que tu brigue, não, não, assim que confronte pessoas, poderes e elas efetivamente confrontaram poderosos del dinheiro e del poder governamental.
Bueno, hay un
Confrontaram.
momento del documental que me resultó choqueante, que fue cuando tomaron muestras que daban que se había usado el agente naranja
Sí, en Amazonia.
en la Amazonia.
Sí.
Increíble, me pareció eso.
Increíble,
Increíble.
porque ellas, gracias a sus relacionamientos con el poder, con un ministro llamado Paulo Nogueira Nieto, que vivía en Brasilia, de San Pablo, pero vivía en Brasilia y también era un referencial del ambientalismo en Brasil, gracias a su relacionamiento con este hombre, consiguieron hacer con que las muestras fuesen para un laboratorio en
En
Europa,
Suecia.
en Suiza,
En
exactamente.
Suecia, ¿no?
Suecia,
Sí, en
Suecia,
Suecia.
perfecto, Suecia.
Bueno,
Gracias a eso.
otro dato escalofriante del documental es que Brasil es el país que invierte más en agrotóxicos.
Agrotóxicos, que se come agrotóxico todos
Sí.
los días. Desde 2008 es lo más tóxico del mundo. Y lo más grave que me parece, eso sí me preocupa muchísimo, porque gracias a Magda Gisella y los ambientalistas de los 70 y 80, que tuvimos muchos militantes allá, liderados por José Lutzenberger, que fue el
Sí.
gran líder, ¿no? Gracias a esta turma que trabajó mucho con los parlamentarios, nosotros construimos una legislación pionera para control de uso y venta de agrotóxicos. Pero en los días actuales hay intentos de parlamentarios en Brasilia, incluso parlamentarios del Río Grande del Sur, que quieren flexibilizar eso otra vez. Entonces, será un gran retroceso.
Hay una frase que dice un personaje en relación al uso
¿De agrotóxicos?
de agrotóxicos, bueno, del agente naranja, que no fue un escándalo en Brasil. Dice, no, porque los problemas en Brasil se compactan hasta que desaparecen.
Que las personas se olvidan con el pasar del tiempo. Sí, este Sebastián Piñera, un gran ecologista también, ecologista que pasa mucho tiempo de su vida en México, por ejemplo, trabajando con agricultores orgánicos, es un referencial él. Nos ayudó mucho Sebastián Piñera. Y eso es verdad. Nosotros brasileños me parece que tenemos la memoria muy corta. Olvidamos muy rápidamente de los escándalos políticos y éticos y todo más. ¿Y por qué pasó con este caso en Amazonia? ¿Era sí un escándalo usar agente naranja para desfoliar la
Sí,
mata?
para deforestar. Que además tenía
Imagínate.
el sello del ejército estadounidense, que para mí es
Sí,
un detalle aún más
del
escandaloso.
ejército.
Sí.
Sí, era cierto. ¿Dónde? ¿De dónde era producto del
Claro, es que
ejército
yo pienso, si pasara
estadounidense,
eso hoy,
¿no?
sería un escándalo global.
Sí,
Y sin
es
embargo.
cierto. Fue en especial con las medias sociales, un
Claro.
escándalo global inmediato,
Sí.
¿no? Sí, pasó. Te cuento así que
Sí.
son rarezas extrañezas que no sé cómo repercutirían hoy. Pero yo pienso que como impacta a vos, va a impactar mucha gente para saber qué pasó, ¿no? Tenemos que estar alertas. Lo que me impresiona, la verdad, es que no encuentro en las personas en general preocupación con eso, con los peligros de lo que estamos ingiriendo y por las doenças, ¿cómo se dice doença?
Enfermedades.
Con las enfermedades que los agrotóxicos están generando en tanta gente. Hay muchísimos casos de cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer hace la relación directa con el uso de agrotóxicos. Estamos ingiriendo todos los días y no se entiende que es necesario incentivar la agricultura orgánica, mucho más do que incentivar la agricultura en grandes extensiones, ¿no? En gran escala, la agricultura empresarial. Es necesario porque no comemos soja. comemos cereales, otro tipo de cereal, ¿no? Verduras también, sí, frutas.
Sí.
Que quien normalmente hace son pequeños productores.
¿Usted va con la película a venir a Argentina en breve?
Sí, me voy a Argentina ahora.
¿En breve por su película?
No, no estamos planeando ahora en Argentina, no, ahora no hay un plan.
Ah, porque cuando
pero
vayas,
yo,
tenés que conocer un fotógrafo que es un trabajo que es increíble sobre la relación que hay entre el uso de agrotóxicos y los problemas en la población más pobre de la Argentina. Yo fui a esa muestra y era increíble cuando veas el daño, no solo de tumores, sino de lesiones de toda clase a los niños.
Sí.
Columna bífida, retraso mental.
Eso, afecta el cuerpo, el intelecto, las emociones también. Hay casos comprobados de suicidios en la gente que trabaja muy cerca con los agrotóxicos, con la producción de humo. ¿Humo?
¿Cigarro?
Sí, 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 de...
¿Tabaco?
Tabaco, de tabaco. No, perdona, de tabaco, sí. Todo esto está comprobado. Y te cuento que esa fue una producción con ayuda internacional. Gustavo Veiga, que es un periodista de Página 12 de Argentina, uh-huh, hizo mucho de la producción con su asistente Santiago Menicelli, y tuvimos gente en Europa también, porque hay un depoimento de un contemporáneo de Magda y Giselda desde Alemania. Hay gente en el mundo, pero también mucha gente se fue ya, se murió como ellas,
claro,
¿no? Pero hicimos esta un gran una acción colectiva también, con mucha ayuda de gente, volviendo a hablar de la producción del documental.
A mí me llamó la atención que estaba Marina Silva.
Sí,
¿no?
Marina convivió con ellas en muchos momentos. No eran tan próximas regularmente, pero en eventos. Cuando Marina era ministra del Medio Ambiente, ella incluso entregó un premio, ¿cómo se dice? ¿Premio?
¿Sí?
Sí, un premio para Magda Reding, reconocimiento a su
Marina
trayectoria.
Ya estaba... ¿En su partido político o estaba en
el
PT?
No, hace mucho tiempo, en PT, sí. Sí, era antes de Partido Verde, después, ahora está en Reds, ¿no? Sí, Marina Silva habló de ellas. Tuve convivencia en muchos momentos, incluso cuando estaba competiendo a la presidencia, ¿entiendes? Habló con Magda. No eran tan próximas, cercanas, pero tenían una respetuosa relación. Las dos. Y Marina convivió con Chico Mendes también, ¿eh? Son de Acre, del mismo estado brasileño. Chico Mendes que fue asesinado, ¿eh? por fazendeiros de la Amazonia. Sí.
¿Vos ante esta obra has tenido alguna clase de, por supuesto que repercusión positiva, me imagino que sí, pero de la amenazante, de la negativa, de poner de vuelta estos temas en el tapete, en un contexto que no parece el más ideal para que se traten estos temas? Porque pareciera que Brasil está yendo como a contramano del sentido común.
Sí, de la defensa.
En muchos aspectos, sí.
Sí, hay intentos, y me refiero no solo en la cuestión de los agrotóxicos, pero recientemente tuvimos un gran debate nacional porque el presidente Temer intentaba liberar una área de Amazonia para explotación de minerios,
sí,
en área llamada Renca. Tuvimos una gran movilización incluso de personalidades públicas.
Sí, Via Caetano, buena cantidad.
Todo,
sí.
Y él volvió atrás. Entonces, yo pienso que el problema ambiental tú tienes que tener siempre los ojos arriba. ¿Arriba?
Sí, está perfecto.
Listo, arriba de eso. Porque si no pasa que los intereses económicos van a estar adelante siempre, van a prevalecer. Me parece que sí. O que me gostaria de, se me permite, Miguel, falar, é sobre os temas femininos que elas trataram. Porque Magda e Gisela começaram em uma organização que se preocupava, curiosamente, defendeu os militares,
sí,
em princípio. Mas quando os militares tomaram o poder, cambiaram para acciones voltadas para a cidadania, de las mujeres pobres y de los jóvenes. Entonces, Ellas desde siempre tuvieron mucha relación con los temas voltados a la cuestión femenina, la formación para el trabajo, porque en los 60 y los 70 mucha gente, muchas mujeres no trabajaban, la formación para el trabajo, trataban de temas como la defensa de mujeres
embarazadas
fuera del matrimonio, que era
un tabú,
sí. Y también había, se preocupaban con el planeamiento familiar, que era un tema que batía muy fuertemente con los preceptos de la iglesia. Claro. Griselda Castro era una mujer católica.
Sí, era católica, pero con sentido común. Era un modo de atacar la pobreza planeando cuántos hijos se tiene.
Obvio, sí. Exacto. Y ella brigaba con las lideranzas de la iglesia incluso para defender eso. Y hablaron sobre aborto, que en una época que era más tabú que hoy hablar que aborto, porque en Brasil hay especificidades exclusivas para la autorización del aborto. No es
comprendo,
permitido.
Ante una violación, sí.
Sí. ¿No? Ante una agresión, un estupro, claro. Así, sí. Hay especificidades, ni siempre, estupro incluso no es en todas las posibilidades que se permite, ¿no? Entonces, eso, la bancada brasileña en Congreso Nacional es muy, muy conservadora. Entonces, ellas en los 70 y los 80 hablaban de este tema, no defendiendo abiertamente la autorización, más entendiendo eso como el aborto es un flagelo social. ¿Por qué? Porque mata a las mujeres, porque se hace clandestinamente el aborto. Y ahí hay hijos que se quedan sin sus mamás, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que a mí me pasaba en relación al debate sobre la decisión del aborto en Uruguay, es que fue creo que el único tema sobre el que me expresé públicamente. Estar a favor de que sea legal el aborto no es estar a favor del aborto en sí, sino darle las garantías a la población para que quien tenga que decidir eso, que no es una decisión sencilla, no corra el riesgo de morirse.
Sí.
Es eso, no es estar a favor de o en contra de nada, es respetar el derecho de la persona y que tenga las garantías. Yo no soy quien para juzgarlo, y no es que esté como a favor del acto en sí.
Sí.
Que cada
sí.
uno lo elija,
sí.
pero que tenga la garantía, porque no va a parar eso.
No va a parar, clandestinamente no para
nunca. No, y además siempre daña a la clase baja, porque una persona que tiene dinero capaz que tiene la chance de o pagar una clínica privada,
ir de
viaje.
Así es en Brasil. Además de esa cuestión del planeamiento familiar y aborto, también hablaban de consumo consciente, que es un tema que está volviendo ahora en los años 2000. Imagínate, hablaban de consumo consciente, de no se desperdiciar las cosas, de cuidar no solo de ropas y de que se usa, mas también de la agua que se consume, ¿no?
Sí, hay un momento que era divino que decía, mi esposo es ecologista y todo el tiempo cierra mal la canilla y le tengo que decir todos los días.
Ella, Griselda, era muy insistente, muy combativa, incluso dentro de casa.
Y está bien, porque tiene ese razonamiento de que al final las batallas en lo micro repercuten en lo grande.
Es cierto.
Entonces era el agua, el reciclar la basura.
Exacto. Imagínate en la cuestión de la basura, si dependiese de ellas y de su institución, sí. En la época llamaba ADFG, Acción Democrática Femenina Gaúcha, ellas intentaron empezar la colecta selectiva de la basura en 75, en los años 70. En Porto Alegre, solo en 2000 se institucionalizó esa práctica, ¿no? Y hoy menos de 15% de las ciudades brasileñas hacen eso. O sea, yo pienso que el tema de la basura urbana es trágico.
Sí.
Trágico.
Acá es un espanto.
Sí.
¿Y por qué te parece que se dio esto en Porto Alegre? ¿Qué hay en Porto Alegre? ¿Qué condiciones había que permitió el desarrollo de estas dos mujeres? Porque Porto Alegre es como una especie de rareza, por lo menos desde afuera, en Brasil. No, ustedes son los tristes de Brasil, ¿no? Y en general la gente como que está más en el frío,
sí,
vive peor y
piensa más.
Vive peor y razona más.
Sí, porque piensa mucho. Sabe que la ignorancia protege, ¿no? La ignorancia protege. Yo entiendo así. Primero, hay la cuestión de la inmigración. Tenemos descendientes de europeos
Sí, de alemanes
y
hay por todos
alemanes.
lados.
Magda, por ejemplo, era. Su familia tiene até hoy relaciones directas con Alemania. Las dos mujeres eran mucho educadas, hablaban muchas lenguas, venían de un origen social y cultural muy rica, ¿no?
Sí.
Cultural, me refiero a eso, a sus estudios y todo más. Pero me parece que fue fundamental en Porto Alegre, contestando tu pregunta,
Sí.
la actitud de José Lutzenberger que las inspiró, porque Lutzenberger
Sí.
era un ingeniero agrónomo,
Sí.
un especialista en química que trabajó en la BASF Mundial y se volvió contra la realidad de la industria química e intentó a militar a favor del medio ambiente. Obviamente que teníamos otras personas muy interesadas y otros líderes interesados, pero fue él quien lideró el movimiento ambiental en Río Grande del Sur, a AGAPA, oficialmente la primera grande organización brasileña de defensa del medio ambiente. Y él fue fundamental en eso, porque él tenía todo conocimiento y acabó multiplicando este sentimiento de activismo en defensa del medio ambiente en una gente. No fueron solo Griselda y Magda. Mi documental habla específicamente de ellas porque yo hice este recorte, ¿no? Necesitaba. Y ellas trabajaron efectivamente juntas. Además de todo, es una gran historia de amistad entre las dos. Me parece que eso también es lindo no decorrer de sus vidas. Pero la lideranza de Lutzenberger. Su conocimiento técnico y científico acerca del tema, su vivencia en el otro lado del balcón, así, todo eso incentivó más gente que ya estaba abierta a los temas. La estaban cientistas de la Universidad Federal, muchos hicieron parte del AGAPA, que era la institución de José Lutzenberger. Y entonces, Lutz y sus compañeros luchaban en Agapan, paralelamente Magda, Gisela y sus compañeras luchaban por las causas en ADFG, que después veía se tornar Amigos de la Tierra.
Sí.
Como vos tenés acá en Buenos Aires una unidad llamada Redes Amigos de la Tierra, ¿no? Karin Nansen me parece que sigue siendo la líder, ¿no? Junto con su pareja también, Alberto Villarreal. Y ellos incluso aparecen en la película, hay imágenes de. Breves, pero hay imágenes de Montevideo y me encanta mucho. ¿Entiendes que para mí es muy significativo estar acá? Yo estuve acá haciendo una parte de este documental, entonces esta experiencia de compartir con vos la exhibición, el debate con esta mujer que yo admiro mucho, Lilian Celiberti, del colectivo O Cotidiano Mujer, obvio que es un momento de mucha gratitud. Para mí, ¿entiendes, Miguel? Y hablar con vos también.
Estoy esperando que llores.
¿Estás esperando que lloro? No, era un secreto que teníamos.
Daniela, muchísimas gracias por haber charlado conmigo. Y muchas
Oh,
gracias por el documental.
un gusto, un gusto, un gusto. Y espero que volvamos a nos ver con otras
Claro
películas,
que sí.
siempre contando algo que se pueda multiplicar positivamente por el bien de la humanidad, como decían estas mujeres maravillosas, para quedarnos a nuestros, legarmos, perdón, a nuestros filhos, hijos y nietos un mundo mejor. Eso es lo que nosotros queremos y me parece que debería ser el propósito de todo el mundo. Yo hago mi pequeñita parte de eso todo. Gracias,
Gracias a ti.
Miguel.
Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y los espero por acá. Hasta la próxima.